Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Hoy es martes, ¿no, Elena? Correcto. Bueno, pues estamos en Teruel entonces, conmemorando los 800 años de los amantes de Teruel. Tal día como hoy, 14 de febrero, San Valentín, aquí estamos, yo, Nuriarte y yo.
Sí, cariño.
Y ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejo.
Pero todos los días tendría que ser San Valentín.
Ahí lo dejo.
¿Los demás sobramos?
No, ¿no me quieres?
Sí, sí, vale. Sinceramente.
¿Los demás? No, no, por saberlo.
Sí, bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Por lo demás, los cabecillas de la Gürtel de la prisión, los responsables del Banco de España y de la CNMV en la época de Zapatero a declarar, y entre tanto, paradojas de la vida y de la justicia, los Puyolone o los de los ERE, tan pichis en su casa. Hoy hacemos la tarde de COPE desde este claustro en Teruel, mañana estaremos en Granada y el fin de semana sobrevolando el Mediterráneo, de punta a punta. Volvemos a vivir porque no nos da la gana olvidarnos del drama de los refugiados. Te completo el panorama del día con un sonido, un misterioso asesinato y una ocurrencia. El sonido del día es este.
Víveres teníamos, bengalas, gastámoslas todas, casi todas. As últimas fueron as que nos salvaron a vida, porque veo ese barco que tamén anduvo en busca nosa.
Es Fernando Argibay, único superviviente del naufragio de un pesquero la semana pasada en aguas de Senegal. Nekane Fernández.
Buenas tardes, Expósito. Este hombre era el jefe de máquinas del buque, fue el único de los 8 tripulantes que consiguió salvar la vida. Argibay ha contado cómo fueron los angustiosos 3 días hasta que le rescataron. El marino ha relatado cómo, volviendo de Senegal hacia Galicia, el gran peso del Senefant primero, así se llamaba el buque, hizo que el barco zozobrase. Después de media hora a la deriva, la embarcación acabó completamente del revés y se hundió en 5 minutos. Argibay y otros 2 tripulantes se aferraron a la quilla del barco como pudieron. A ellos les animó para nadar hasta las balsas, pero solo este hombre, natural de Moaña, lo consiguió. Dice que se va a pensar mucho el volver al mar.
Vaya historia. Vamos ahora con el crimen misterioso. Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano, ha sido asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia. John Uriarte.
El hermano de Kim Jong-un podría haber sido envenenado por 2 mujeres que después se habrían dado la fuga y no pudieron ser identificadas. La policía malasia sospecha que es el propio régimen norcoreano quien anda detrás de esta muerte.
O sea, que se lo ha cargado el hermano.
Bueno, es lo que dicen ellos. Yo no digo nada, no sé qué lo vaya.
Perdona.
No, desde cariño te digo, claro. Que con el carácter que se gastan allí. Bueno, es que al parecer Kim Jong-nam fue desterrado de su país por su padre Kim Jong-il, el anterior dictador.
O sea, tienes que dar los nombres. ¿Qué más da? Di el coreano pequeño, bueno, y el coreano mayor.
El hijo y el hijo. Bueno, total, que en su momento, en el año 2001, ya fue detenido en el aeropuerto de Tokio con un pasaporte dominicano falso porque el hombre pretendía usar ello para entrar en Japón y supuestamente visitar Disneyland. Al tipo le gustaban estas cosillas capitalistas que tan mal caen en su familia. También era un fan de las hamburguesas.
No, pero también es fan de las hamburguesas. Kim Jong-un, no hay más que ver.
Bueno, Kim Jong-un, lo que pasa es que tiene un problema de tiroides o algo. Bueno, antes de eso era el mejor situado para sustituir a su padre en el trono, pero esta detención acabó con sus aspiraciones. Desde entonces vivía en China, amparados por el gobierno de ese país, dedicándose a la inversión de fondos.
Y la ocurrencia, te leo el titular. Juventudes Socialistas de España, esta es muy buena, lanza una campaña para prevenir sobre el amor romántico y las relaciones tóxicas. Elena Grandal, ¿esto qué lo ve?
Bueno, pues de entrada parten de una premisa, Expósito. El amor no se controla, no se pone en duda, ni menos aún se exige. El amor, dicen, se practica desde el respeto. Bueno, pues los jóvenes del PSOE dicen que llevamos semanas viendo cómo, con el objetivo de incrementar las ventas de cara a San Valentín, los escaparates se están llenando de corazones y de mensajes románticos. Así que por ese motivo han decidido enviar este mensaje. No intenten comprar el amor porque no se puede. No es cuestión de regalos, sino de cariño y respeto día a día. Del mismo modo han alertado sobre el amor romántico.
El amor romántico, eso no, ¿no?
A ver, abro comillas. Es una trampa que hay que desmontar para alejar a la juventud de las relaciones tóxicas.
Ahí está.
Dicen que es fundamental sensibilizar sobre los mitos del amor romántico que perpetúan la violencia de género.
O sea, que el amor romántico perpetúa la violencia de género.
Sí. Así que hay que promover relaciones de respeto y de iguales.
Ajá.
Más cosas. Advierten de los peligros del amor romántico que anestesia y ciega ante la violencia machista más imperceptible es la psicológica y el miedo a la ruptura.
Correcto.
¿Tú recuerdas ese mensaje de Podemos en Baleares? Prácticamente parecido. Pues igual.
¿Y esto quién lo dice?
Las Juventudes Socialistas.
Muy bien. Y lo de Franco del Valle de los Caídos también, ¿no?
Mm.
Estamos rodeados. Gracias, Helen.
De nada.
ya.
Cariño.
Los deportes. No, que es amor romántico.
Ah, perdón. Perdón.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veo que viene en Teruel. Bueno, vuelve la Liga de Campeones, la gran competición del mundo del fútbol por equipos, por clubes. Hoy va a empezar en París con un Paris Saint-Germain-Barcelona. Mañana va a continuar en Madrid con un Real Madrid-Nápoles. Recuerdo que la semana que viene es el turno del Atlético de Madrid y del Sevilla. Así que vamos con las noticias de la Liga de Campeones. Primero, en el Día de los Enamorados, qué mejor sitio que ir a París. Allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Es un grandísimo partido. Dos buenos equipos, el Paris Saint-Germain y el Barcelona, que se han visto últimamente mucho en la Liga de Campeones. Primero, noticias del equipo de Luis Enrique, Manolo Oliveros.
¿Qué tal, Corro? El Barça descansando, los jugadores comieron a partir de la una de la tarde, cuando el cielo gris y la lluvia caía sobre París. Ahora parece que quiere asomar el sol y la temperatura de unos 10 grados. El equipo ya en la final de la Copa quiere también volver a ganar la Champions, y Luis Enrique cuenta con casi todos y colocará un 11 muy próximo al de Gala, es decir, Ter Stegen, Sergi, Roberto Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busi, André Gómez o Rakitic, Iniesta, Leo Messi, Suárez y Neymar.
Esto es lo que piensa Luis Enrique del duelo contra Unai Emery.
Conociendo a Unai y la línea de sus equipos siempre que juega con nosotros, ha sido o ha intentado complicarnos la vida desde la presión. O sea que será un partido atractivo. Nos esperamos un PSG atrevido, reforzado por su afición y complicándonos la vida.
Y ahora más datos. Fernando Evangelio, especialista en fútbol francés, de lo que esperamos del Paris Saint-Germain esta noche.
Tiene dos bajas muy sensibles. La de Thiago Mota por sanción ya se conocía, pero ayer por la tarde pilló por sorpresa casi todo el mundo la del capitán Thiago Silva, el mejor defensa del equipo y un hombre clave en varias facetas del juego. Eso va a provocar con casi toda seguridad el debut en Champions de un joven central de 21 años, de la cantera, llamado Presnel Kimpembe, que ha jugado 11 partidos de liga esta temporada, pero no ha tenido ni un minuto en Europa. Rabiot ocupará el puesto de Mota, lo que le da el protagonismo absoluto con el balón a Berratti. El equipo ha mejorado en 2017 en solidez y resultados. Cavani lleva más de 30 goles. Lucas Moura está a un gran nivel, pero apunta a suplente. Di María y Draxler escoltarían al uruguayo.
La voz del entrenador español del Paris Saint-Germain, Unai Emery, fijando su objetivo esta temporada.
Hombre, a mí el presidente no me dijo que me fichaba para ganar la Champions, me fichaba para seguir ganando la Liga, seguir compitiendo y ganando las Copas de Francia, y luego el seguir dando una dimensión externa y de mejor escaparate es la Champions, y poder crecer en Champions hacia cotas altas. Luego, lógicamente, la gana solamente uno, y en ese sentido el PSG quiere crecer sobre eso.
A esta hora están comiendo las dos directivas en un restaurante de París, pero se habla mucho, Elena Condis, de la vuelta de los ultras al Parque de los Príncipes.
Así es, porque esta noche 1000 ultras del PSG volverán a las gradas del Parque de los Príncipes. Los radicales regresan con el permiso del presidente Al-Khelaifi, porque los jugadores pedían más fervor en el fondo de animación. Los ultras tenían prohibida la entrada desde 2010, cuando una batalla campal acabó con la muerte de uno de ellos, Jean Laurens. Hoy 1000 radicales vuelven en Champions, ya preparan un mosaico. Las autoridades están preocupadas y reforzarán la seguridad, mientras las dos directivas están celebrando la tradicional comida. No ha hablado ninguno de los dos presidentes, sí lo ha hecho el ex del Barça, Patrick Kluivert, ahora director deportivo del PSG.
Barcelona tiene una ventaja, que tiene mucha experiencia de jugar esta competición, pero hoy todo el mundo tiene que tener su mente muy clara y bueno, preparada para ese partido.
Neymar lleva 5 goles en 4 partidos contra el PSG. Sí. Brutal, ¿no? Las cifras, por eso quizás el PSG le intentó fichar en verano.
Pues yo creo que cada equipo quiere un jugador como Neymar en su equipo. Y bueno, de verdad es que los números son impresionantes, ¿no?
La conversación del director de fútbol del PSG, Patrick Kluivert, con Elena Condis en París. Bueno, este partido lo arbitra el polaco Marciniak. Hoy también se juega el Benfica-Borussia Dortmund. Los dos partidos empiezan a las 9 menos cuarto. Nos va a contar el tiempo de juego desde las 8 y cuarto. De la rueda de prensa de Luis Enrique, un sonido más. Ya saben que Aleix Vidal se pierde la temporada. La pregunta es si va a fichar el Barça.
Siempre que se produce una baja de este tipo y la reglamentación nos permite fichar, es una cosa que tenemos que barajar, es una posibilidad y en ningún caso hay que cerrarse a ello, porque es evidente que es una baja que podemos notar. Nuestra plantilla no es muy extensa y es una posibilidad que tenemos que barajar, que de hecho estamos barajando, y veremos a ver si encontramos algo que nos convenza.
Y ahora el otro gran partido de la semana para nosotros, el que se juega mañana en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Nápoles. Hace mucho tiempo que no se juega este partido. Hoy se ha entrenado el Real Madrid por la mañana. Miguel Ángel Díaz ha estado en el seguimiento del equipo blanco. Hay algunas preguntas que responder. La primera, Miguel Ángel, es si Gareth Bale entra en la lista de convocados.
No, no entra en la convocatoria, como venimos contando en los últimos días. Tampoco Zidane ha aclarado si podrá reaparecer. Parece que sí, el próximo sábado contra el Español. Cristiano se ha entrenado con normalidad y mañana va a ser titular contra el Nápoles. Ha descartado el francés, además, a Danilo, a Asensio, a Mariano y a Coentrao. Zidane no ha aclarado si volverá mañana a repetir la defensa de tres que puso en Liza en Pamplona. Lo normal es que sea de cuatro, Carvajal siendo lateral derecho y Lucas Vázquez completando la delantera junto a Cristiano y a Benzema. Hasta en cuatro ocasiones se le ha preguntado a Zidane por Benzema. ¿Es la mejor medicina la Champions para él?
Me duele que me que critica, y yo te lo decía ya antes, a todos mis jugadores, no solo a Karim, a todos. Pero es también lo que ellos saben, que es así, que las críticas es parte del fútbol. Te critican y esto te puede venir bien a veces por crecer. Y él, Karim, es uno como los demás, igual. Me duele cuando tú hablas de mis jugadores.
Llega la gran competición del Real Madrid, la Liga de Campeones. En el seguimiento de la rueda de prensa de Zinedine Zidane ha estado Arantxa Rodríguez. ¿Qué destacas de lo que ha dicho el francés?
Zinedine Zidane ha elogiado al Nápoles, a Mauricio Sarri y a sus futbolistas. Asegura que no le importa jugar el primer partido de la eliminatoria en casa, pero que es importante mantener la portería a cero. Y a pesar de que para Zidane el encuentro está al 50%, es consciente del idilio del Real Madrid con la Liga de Campeones.
Que el Madrid siempre... siempre en esta competición será favorito, siempre. El escudo no te puede garantizar que vas a ganar, porque este es muy largo. Podemos ganar partidos siempre luchando, y los valores de Madrid es esto: luchar del inicio hasta el final con nuestra afición, con nuestra gente que nos quiere mucho, y ya está.
El Nápoles, el tercero de la Liga Italiana, en un gran momento de forma, se va a plantar esta tarde en Madrid. ¿Qué noticias tiene el equipo italiano, Melchor Ruiz?
Sí, ha entrenado esta mañana en Italia, por lo que no pisará el césped del Santiago Bernabéu esta mañana a la hora del partido. El técnico italiano tiene dos dudas en el centro del campo: Jorginho o Diawara, Zielinski o Alan. Recupera para la Champions a Callejón, que junto al Viol, Mauricio Sarri, serán los que comparezcan ante los medios de comunicación a las 7 de la tarde en el Coliseum Blanco. Hay 4.200 tifosi con entrada, pero espera que lleguen a la capital muchos más. Medios italianos hablan de que incluso podrían alcanzar los 9.000 o 10.000 aficionados. El que va a estar seguro es Pepe Reina, que anoche pasaba por el partidazo y que hablaba de la posibilidad que Sergio Ramos le lanzase un penalti.
¿Tú crees que Ramos se atrevería a tirarte a ti un penalti en Oparenca?
Pues no lo sé, pues es posible, no lo sé, huevos desde luego no le faltan. Es una situación particular porque nos conocemos bien los dos y pues... quizá en ese tipo de situaciones el que más tiene que perder es el jugador, que es el que tira, el que tiene la presión. Yo siempre he dicho que un penalti bien tirado es muy difícil para un portero.
Y un sonido más de esta eliminatoria se produjo anoche en el partidazo. Desde ayer está en Madrid Diego Armando Maradona, mito del Nápoles. Jugó en este equipo italiano hace ya algunos años. En la conversación que tuvo con Ángel García en la puerta del hotel.
La magia de la radio, Juanma. Se abre una puerta de un restaurante en un hotel madrileño. Aquí está Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles?
¿Cómo estás, Diego?
Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona.
La magia de la radio.
Pero si yo te iba a pegar a vos.
Me has dado un golpe, Diego.
No. Si yo te iba a pegar a vos.
Es
comer tranquilo.
Hace
tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te tropeo.
Mañana Real Madrid-Nápoles. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se van resolviendo algunas dudas del fútbol español. Por ejemplo, ayer hubo reunión de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol y tenemos sede para la final y fecha para las selecciones, Luis Munilla.
Dos decisiones importantes que se esperaban. La primera decisión, en efecto, sede de la final de la Copa, que será finalmente el Estadio Vicente Calderón. Villar concede al Atlético el homenaje a su estadio y Barcelona y Alavés no han puesto pegas. Solamente queda que la Federación se siente con los clubes para concretar detalles de entradas y demás. Y segunda decisión, en efecto, por fin, un año después, ya hay fecha para las elecciones a la presidencia. Serán el 22 de mayo y, de momento, tres candidatos: Villar, Jorge Pérez y Miguel Ángel Galán.
Ha hablado esta mañana el presidente del Athletic de Bilbao, Josu Urrutia. Ya saben que el Deportivo Alavés le pidió que fuera la sede de la final. Había un problema con las llamadas.
Me dijo que él había dado instrucciones a su secretaria para que me llamara el día anterior. Le digo, pues confírmalo, porque mi secretaria no suele pasar estas cosas y me la ha dado hoy. Pero independientemente de eso, le dije, si has hablado con John, le podrías haber dicho a John, déjate de secretarias. Y le digo, dile a Josu que me llame. O me mandas un mensaje, o me mandas un WhatsApp, o me mandas un correo electrónico. O sea, tienes mil vías, si tienes tanta urgencia, para poner en contacto conmigo, que pudiera tener razones igual para no contestar, ¿no? Pero no ha sido el caso.
En esa conversación con los periodistas, José Ángel Peña, habéis hablado del futuro de Valverde como entrenador del Athletic.
Sí, Urruti ha asegurado que no está inquieto por la continuidad o no de Valverde, porque todavía están en plazos para sentarse a hablar de ello. Eso sí, el Athletic solo contempla un plan, que es Valverde.
No está pensando en plan B. Nosotros solo tenemos un plan A, que es Ernesto en estos momentos, y le conozco a Ernesto lo suficiente y él me conoce a mí como para saber, bueno, no hay que ser demasiado listo, que tenemos que sentarnos en un momento dado. También lo sabíamos el año pasado y hace dos. No estoy inquieto porque, o más inquieto de lo que podía estar el año pasado o el anterior, porque bueno, pues Ernesto tiene esta manera de funcionar y a nosotros parece adecuado.
Buscamos una ronda rápida por un montón de ciudades donde hay noticias en los equipos de esas ciudades. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿para cuánto tiene Juanfran?
Sí, va a tener para 2-3 semanas. Ayer se le practicó una prueba que reveló que sufre una lesión muscular grado 1-2 en el bíceps femoral derecho. 2-3 semanas es lo que le hacen que pueda perderse seguro el Sporting y el Bayer Leverkusen, y llegaríamos justito para el Atleti Barça de la siguiente jornada de Liga. Tomás ha sido renovado hasta 2022.
Pedro Zamora, Valencia. ¿Ha protestado el Valencia ante la Federación por los últimos arbitrajes?
Sí, la presidenta Leijun aprovechó ayer la reunión de la Federación para hablar con Ángel Villar y reunirse con el director técnico de árbitros y quejarse de algunas decisiones sufridas este curso. Sánchez Arminio, según explicó luego el Valencia, reconoció a Leijun que los colegiados han cometido errores y que intentarán mejorar el nivel arbitral.
Villarreal, Juan, igual, ¿está próxima la vuelta de Roberto Soldado?
Sí, va a volver Roberto Soldado. Hace justo 6 meses se rompió la rodilla y hoy justo ya ha recibido la alta médica, en el momento en el que más lo necesita su equipo. Ahora bien, Escriba quiere ir con calma y parece complicado que ya tenga minutos el jueves en Europa ante la Roma.
San Sebastián, Marco Antonio Sande. Rulli habla de su futuro en la Real.
Bueno, el pasado viernes manifestó en Gol TV que trabajaba para acabar jugando en uno de los más grandes de Europa en relación al Manchester City, club que pagaría 14 kilos y se lo llevaría. Jero Rulli ha querido reivindicar esta mañana que su deseo es seguir en Donosti.
Alguna persona nos quiere desestabilizar, pero bueno, quiero quedarme acá en la Real. Si me quieren pegar a mí, péguenme, pero yo estoy muy feliz como estoy ahora, donde estoy, y esperemos que la temporada que viene todos podamos seguir de la misma manera.
Quique Iglesias, Español. ¿Qué le ha pasado a Reyes?
José Antonio, con una férula en la mano derecha, José Antonio Reyes, tras haberse roto el cuarto metacarpiano, pero parece el Español el equipo de los Vengadores, porque Piatti iba con un casco, Hernán con máscara. Eso sí, Hernán y Reyes jugarán en el Bernabéu, volverá Diop.
Damos cuenta del último partido de la jornada de Liga. Victoria abultada de Eibar contra el Granada, 4-0. Qué buen momento, Óscar, y medio de Eibar.
Sí, eso es. El Eibar confirmó ayer con su goleada al Granada que se mete de lleno en la lucha por conseguir alguno de los puestos que dan acceso a jugar Europa la próxima campaña. Tras una primera vuelta sobresaliente, el equipo de Mendilibar ha arrancado esta segunda vuelta rozando la excelencia con 3 victorias en 3 partidos, 11 goles a favor y 1 solo en contra. Hasta el propio Mendilibar, siempre prudente, da por cerrado el objetivo de la salvación y comienza a plantearse, ¿por qué no?, nuevos retos para su equipo.
Es mucha la diferencia que tenemos con respecto al descenso, y bueno, son 35 puntos. Creemos que ya lo del descenso está hecho. Que pensar en quedar lo más arriba posible, ¿no? Llevamos toda temporada entre los 10 primeros, luego si el premio es otra cosa, pues mucho mejor, pero vamos a intentar poner como objetivo quedar entre los 10 primeros.
Es séptimo el Eibar con 35, como dice Mendilibar, penúltimo el Granada con 13 puntos. Caso Zazulia, esto es lo que dijo ayer el agente del futbolista José Lorenzo Jiménez.
Aquí hay un principal garante, que es el Rayo Vallecano, que en su mano está poder, por ejemplo, hablar con la Federación de Peñas, con la Peña de los Bucaneros, o que ellos, por voluntad propia, se expresen públicamente, pidan perdón a Roman Susula por las calumnias, por la falacia, por las mentiras, por las coacciones, por las amenazas.
Fouto, ¿le van a pedir perdón las peñas del Rayo Vallecano?
Bueno, no le van a pedir perdón. La postura del Rayo como club es que, con paz de espera, tienen el compromiso del representante de intentar solucionar el futuro. Recuerda, Corrochano, la noticia de última hora, que la FIFA autoriza a Zozulia volver al Dnipro, pero no pueden inscribirlo allí en el equipo ucraniano porque pesa una sanción sobre el club de ucraniano. Por tanto, hay que esperar. La afición lo tiene muy claro, tanto bucaneros como el resto están en en contra del futbolista, no quieren que venga, no van a pedir disculpas y el Rayo Vallecano tampoco cuenta con el futbolista.
Noticia de esta mañana, ¿con quién se ha reunido Santi Duque, el secretario de Estado del Deporte, para hablar de este caso?
Con el embajador de Ucrania, con Anatoly Serva. Ha asegurado Lete en esta conversación que entre los distintos departamentos del gobierno están trabajando para garantizar, si fuera necesario, que se tomen medidas para que el jugador pueda ejercer su derecho con total normalidad. Y además también le ha dicho Lete que rechazan cualquier tipo de coacción.
Hay más noticias del deporte español. Noticias del baloncesto, es la semana de la Copa del Rey. Noticias de los equipos participantes, Pilar Casado.
A 48 horas para que arranque esta 34ª fase final de la Copa del Rey, pendientes de los partes médicos. Ahora mismo solo Real Madrid, Valencia y Unicaja están sin jugadores en el dique seco. El Barça trabaja para recuperar a tiempo a Olesón, Renfro, Fabián y Dolman. El que menos opciones tiene es este último y no gana para líos. Hace una semana el equipo fue multado por bajo rendimiento y hoy su capitán Juan Carlos Navarro y Ante Tomic han desmentido una supuesta reunión de la plantilla en la que pedían la salida del entrenador Barsocas.
Yo no estaba, no sé si los mis compañeros lo han hecho, pero yo no estaba. No es ser, es mentida y bueno, ahora mateix estem tots junts amb el coach, amb els companys per fer-ho bé.
Es una tontería, esto no merece ni leer ni nada.
Acudimos al Parra Center para dar cuenta de la gran noche de Juancho Hernán Gómez en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Juancho Hernán Gómez es el nombre de la noche para los españoles en la NBA. Máxima anotación de carrera con 27 puntos, a los que sumó 10 rebotes en la paliza de sus Nuggets a los Warriors. Los de Denver superaron por 22 puntos al mejor equipo de la liga e igualaron el récord histórico de triples de la NBA al anotar 24. Además, victorias para Marc Gasol, Sergio Rodríguez y Serge Ibaka, y derrota para Les Abrines. Aparte del partidazo de Juancho, destacar una vez más a Marc Gasol. 19 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias para Big Spain en el triunfo de Memphis ante los Nets. Por actuaciones como esta, jugará el próximo domingo su tercer partido de las estrellas.
Noticias en la Fórmula 1 que se van confirmando, Carlos Miquel.
Sí, se ha confirmado esta mañana Eric Bouyer la presentación del suministrador de neumáticos de la Fórmula 1. Ha confirmado el jefe de McLaren que será Fernando Alonso quien haga debutar el monoplaza el próximo 27 de febrero en el circuito Pomelo. Noticia que, por supuesto, escucharon antes que en ningún sitio los oyentes de la cadena COPE. Y además, esta mañana McLaren ha arrancado el MCL32, ya ruge el motor Honda. Eso sí, tienen muchísimas dudas sobre la fiabilidad porque han cambiado por completo el diseño y han copiado la arquitectura de Mercedes.
Y noticia en el tenis, Ángel García, ya sabemos con quién no jugamos la permanencia en la Copa Federación.
Y sigue la mala suerte para las chicas de Conchita, que si tuvieron que enfrentarse en cuartos de final ante República Checa, ahora intentarán la permanencia ante Francia, el segundo mejor equipo del mundo después de las checas. España tendrá que ganar allí a domicilio en Francia para seguir en el grupo mundial del 22 al 23 de abril.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana, Expósito.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Teruel. Hasta entonces, todo en COPE.
Expósito. La tarde. Si te has empadronado en Madrid y tienes más de 16 años, participa en la primera votación de propuestas ciudadanas. Decide sobre el futuro de Plaza de España y de la Gran Vía. Haz historia. Regístrate en decidemadrid.es y vota del 13 al 19 de febrero. Ayuntamiento de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva, contenido premium en el 106.3 y en la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. El sonido del partidazo corresponde a un grande de la radio, a Pepe Domingo Castaño. Aprovechando que fue ayer el Día Mundial de la Radio, se confesó con Juanma Castaño. El sonido empieza con el sonido de Pepe Domingo el día que Paco no trabajó más en la cadena SER.
Es que estos días yo por lo menos he llorado, solo. Bueno, físicamente solo, pero creo que anímicamente no estaba solo. Y he llorado porque me da mucha pena lo que está pasando. Que 18 años de Carrusel terminen de esta manera. Hoy Paco González no va a estar en Carrusel, aunque va a estar anímicamente.
¿Lo habías vuelto a escuchar?
No lo había vuelto a escuchar. Y yo me acordaba de lo que me dijeron al entrar en la radio aquella tarde. Viene Dani Anido, me coge por el hombro, cosa que no había hecho en su puñetera vida nunca. Y entonces me dijo Dani, te prohibimos terminantemente que hables de Paco. Y digo, pues yo el programa lo voy a hacer. O sea, y como lo voy a hacer, voy a hablar de Paco.
¿Te dijeron algo después de este...?
Sí, bueno. Bueno, me llamaron al día siguiente al despacho de Raúl Rodríguez y me dijeron que eso no se volviese a repetir. Digo, pues el sábado voy a hacer lo mismo.
¿Eso se supera o es algo que llevas dentro?
No, yo no lo he superado. Me hicieron mucho daño a mí y a Paco. sobre todo a Paco, y por ende a un montón de compañeros, a los que cuando les dijeron que se iban con nosotros, que se venían con nosotros, les dijeron, ¿vais a terminar de taxistas en Madrid?
¿Desconfiaste de que Lama viniera a la COPE?
Sí, siempre desconfié. No ya por la SER, sino por la tele. Yo le dije a Paco, este no viene. Además se lo dije a Lama, no te atreverás a no venir. Pepe, que te juro que voy. Y de ti también dudé.
¿De mí?
Sí, de ti.
¿Por qué?
Y luego me demostraste que eres un hombre.
Yo te dije que venía.
De pelo en pecho. Sí, pero bueno, mucha gente dijo que venía y luego no vino.
O sea, que antepongo el cariño al dinero, ¿quieres decir?
Sí, claro.
¿Y cuánto tiempo vas a seguir haciendo radio?
Si estoy como estoy ahora, en agosto, voy a seguir un año más.
Uno de los grandes de la radio, Pepe Domingo Castaño, en el partidazo con Juanma Castaño. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Como seguidor del Atlético, ¿te gusta que el posible último partido en el Vicente Calderón sea la final de Copa entre el Barcelona y el Alavés? A esta hora, en arroba deportescope, tenemos más de 2.100 votos. Está muy igualado, el 54% no le gusta y a un 46% sí.
Le tengo que preguntar a Antonio Ruiz qué piensa la gente que él conoce del Atlético de Madrid. Ponemos posible último partido porque si el Atlético juega la previa de la Liga de Campeones, la va a jugar en el Vicente Calderón, y si jugara la Supercopa de España, que está difícil, también. Bueno, reto Pedrito. Hola, Pedro. Martín, ¿qué tal?
Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos buscando, viendo que viene el Nápoles a Madrid,
sí,
un monumento italiano.
Sí, ya decimos ayer que no era ni la Lore ni la Bellucci,
sí,
que es un monumento de verdad, de piedra buena. Dijimos ayer que seguramente muchos de los aficionados del Nápoles que vengan a Madrid han estado en ese monumento, por algo será, que no era en Roma, no vamos a hablar más del Partenón, no, vamos a descubrir un monumento que seguramente muchos madrileños no conozcan.
No, yo no lo conozco, ¿eh? No lo conozco.
Claro. Y dijimos que tenía mucha relación con la Puerta de Alcalá.
Sí.
¿Y que hoy? La gente hile. Y luego la pista de hoy es que está en una ciudad no muy grande, no llega ni a los 100.000 habitantes, pero que tiene un equipo de baloncesto que una vez fue campeón de liga en Italia.
Vale, esa pista es muy buena, ¿eh? Ya creo que sé dónde está, ahora me falta saber qué monumento es. Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta te has emocionado con Pepe Domingo, ¿no?
Bueno.
Tremendo, ¿no?
Impresionante.
Bueno, un abrazo, ¿eh? No, hasta la tarde, en el tiempo de juego, a las 8:15 con el partido Barça-PSG en el Parque de los Príncipes. Bueno, enseguida mucho Real Madrid-Nápoles, y si quieren antes, piénsenselo, y un coche.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias, soy Ángel Expósito. Nosotros seguimos haciendo la tarde en Teruel. Tú sigues aquí, en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta, qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Algunos youtubers no tienen reparo en humillar a otras personas si con eso van a ganar visitas en su canal. El último caso es el de un español que agrede a un repartidor de pizza con gas lacrimógeno. Todo lo graba con varias cámaras para subirlo después a internet. El trabajador llega a su casa y le entrega la comida al youtuber. Abel García entra un momento en el salón y aprovecha para rociar con un spray la comida. Vuelve a salir al descansillo para pagarle y le dice al pizzero que la pizza tiene pimienta y que la huela para comprobarlo.
Mira, chaval, no sé cómo me pica los putos, tío.
El youtuber cierra la puerta, el chico se queda afuera con los ojos irritados. Este caso se suma al ya famoso Caranchoa, cuando un youtuber recibió un tortazo de un chaval al que insultó por la calle, o el que llenó galletas de pasta de dientes y luego se las ofreció a los mendigos. No hay que olvidar que los youtubers hacen este tipo de cosas porque así reciben un beneficio económico. A más visitas en el canal, más pagan los anunciantes.
Lo que habría que preguntar a los anunciantes es si les compensa soltar la pasta para esta panda de imbéciles, que se cargan de humillar a la gente que se dedica a currar, a intentar currar tranquilamente. Pero en fin, estamos haciendo la tarde desde Teruel, en el claustro del Obispado. Hoy es el Día de los Enamorados y en las redes os estamos preguntando cómo llamáis a vuestras parejas. Lo de Churri, Cari, Bonipeni, en fin. ¿Cómo les llamáis cuando nadie os escucha?
Sí, Expósito, ¿cómo llamas a tu mujer?
Tú, aquí las preguntas las hago,
bueno,
yo.
No, pero
tú,
yo tengo que intentarlo, tengo que intentarlo porque los oyentes seguro que quieren saberlo.
No, yo directamente Pilar.
Y ya está, ¿no?
No me atrevo a cambiar de adjetivo.
Menudo si eso. Bueno, nos cuenta Ángel María que opta por Churrina, ¿eh?
Mira,
para llamar
llamo
a su
yo,
mujer.
Llamo yo Churrina. Llamo yo Churrina.
Pero también es verdad.
Bueno, sí. Venga, sigue.
E Isabel dice que Cañiño. Nada de churri, ni amor, ni cielo, ni cursiladas de esas. Cañiño, haz esto, Cañiño, vete a tu casa de tu madre porque me estás agobiando. Y todo, por supuesto, con mucho cariño. Yes.
Facebook está negociando para que sus usuarios puedan utilizar música en los vídeos.
Es que esto ahora es un problema, ocurre con bastante frecuencia. Cuando subes un vídeo, la red social te lo retira porque la canción tiene copyright. Ahora, llegar a un acuerdo con las discográficas haría que Facebook compitiese como fuerza contra YouTube y pudiese albergar más y mejor contenido.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0601. La semana ha comenzado calentita en lo que se refiere a, no sé si justicia financiera, política financiera o política judicial. En el fondo está interrelacionado. La Audiencia Nacional ha ordenado investigar a 6 altos cargos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre ellos, quien fuera, su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a Julio Segura. La Sala de lo Penal considera que autorizaron la salida a bolsa de Bankia a sabiendas de la situación patrimonial de la compañía. Tiene pruebas que demuestran que sabían que esta entidad era insolvente y que terminaría quebrando, con la consecuencia de lo que eso produciría en los mercados y sobre todo en los accionistas. Bueno, si ha pasado esto, claro, la pregunta es, ¿para qué sirven los órganos reguladores, los supervisores, en este caso, del mercado y de la banca? Para ver si comprendemos esto, hemos pensado en un experto y tenemos la suerte de llamar seguramente a uno de los mejores. A árbitro financiero, un señor que se llama, le sonará, Manuel Conte, expresidente de la CNMV. Don Manuel, encantado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un órgano regulador, para que lo entendamos los que no somos expertos, ¿para qué debería servir, Manuel?
Bueno, quería precisar lo que usted ha dicho porque ha cometido varias imprecisiones. La Audiencia Nacional lo único que ha dicho es que había indicios uh-huh. racionales de una posible colaboración de estas autoridades a las que ahora imputa en el delito que se atribuye a los directivos de Bankia, pero no dice que tenga pruebas concluyentes, claro, ni mucho menos, porque eso
cierto
se tendrá que ventilar en el juicio oral, ¿no?
Para entonces, eso están, sí señor.
Bueno, en este caso hay dos supervisores distintos, uno que es el bancario prudencial, que ahora tiene las competencias ya del Banco Central Europeo, pero entonces las tenía en exclusiva el Banco de España, y tiene que aplicar las normas contables y especialmente las reglas bancarias para comprobar que el capital necesario existe, que los precios, los préstamos y el activo están bien contabilizados. En España, tradicionalmente, el banco tenía unas facultades muy amplias en esta materia, porque España era uno de los pocos países donde, antes de que se implantaran las normas internacionales de contabilidad, las normas contables que aplicaban los bancos estaban dictadas por el propio Banco de España, que era el que las dictaba y el que además las interpretaba y las hacía aplicar. Mientras que la Comisión de Mercado de Valores tiene otro cometido distinto, que es, en el caso de las sociedades que salen a bolsa, pues tiene que verificar que el folleto de la salida a bolsa pues es completo, exacto, que contiene todos los informes de auditoría con pronunciamientos favorables, como era el caso de Bankia, y luego que el folleto de emisión es completo y que en particular tiene un capítulo que es el de riesgos del uh-huh. valor, pues que es también realista, ¿no? O sea, que yo creo que son funciones complementarias pero distintas. Y claro, cuando quien sale a bolsa es una entidad que está regulada y supervisada por el Banco de España, pues yo creo que es lógico que la CNMV, además de exigir que el informe de auditoría estuviera limpio y fuera completo y el folleto de emisión tuviera un capítulo amplio sobre riesgos, pues lógicamente descansaba en que las cuentas intermedias, aquellas de marzo del 2011 en las que se basó la salida, pues tenían el visto bueno del Banco de España, que era el más directamente claro especialista en esas normas y el que además tenía su propia inspección del banco.
Digamos que, por así decirlo, la CNMV tenía que fiarse de lo que dijera el banco, pero cuando lo que sale a bolsa es una entidad financiera, permítaseme la expresión, Manuel, ¿quién manda? ¿El regulador financiero o el regulador del mercado de valores?
Bueno, es que la palabra mandar es demasiado rotunda para lo ya. que hay. En principio en España siempre ha aplicado el principio de libertad de salida a bolsa con verificación, se llama autorización, del folleto de salida. O sea que en principio una comisión de mercado de valores no se puede negar a que una sociedad salga a bolsa siempre y cuando cumpla las condiciones fijadas en las normas. Y una de ellas es que saque un folleto de salida a bolsa que tenga todas las informaciones necesarias y que sus cuentas estén auditadas sin salvedades. O sea que ahí la Comisión de Valores no tiene mucho margen de discrecionalidad y en ese sentido no manda nada, sino que tiene que comprobar que no hay nada irregular a priori. Tiene que descartar, lógicamente, en la opinión que dan los auditores de las cuentas. Y en este caso concreto, como digo, que no es el frecuente, pero en este caso concreto sí era una sociedad regulada como banco, que además era objeto de supervisión por el Banco de España, pues a mayor abundamiento, otra tranquilidad adicional para el CNMV era la autorización del Banco de España para que primero se constituyera el grupo BCA, luego se desdoblara entre la matriz BCA y la filial Bankia, que fue la que salió a bolsa. Por cierto, en el auto de la Audiencia Nacional, que yo entiendo y es comprensible, pero la verdad hay una especie de totum revolutum y no se llega a distinguir bien entre la matriz BCA, que era donde se acumularon todos los problemas y no uh-huh. salió a bolsa, y Bankia, que era la filial, que era precisamente donde se concentró lo mejorcito precisamente para proteger a los inversores. Claro. Y tanto la audiencia como el propio correo electrónico al que se refiere el señor Cajaus hace una mezcolanza poco clara y, lógicamente, estas cuestiones se tienen que ventilar en el juicio oral.
Pues habrá que esperarlo. Yo, cada vez que oigo a uno de los expertos, como en este caso a Manuel Conte, expresidente de la CNMV, pienso, si hay mezcolanza y la cosa no se entiende entre los que claramente saben de esto, imaginemos los clientes o los que fueron hasta estafados y perjudicados en toda esta historia. Pero bueno, claro. Manuel Conte, lo
sí,
dicho.
Sí, bueno, pero también esto nos debe hacer particularmente prudentes y ojalá que los magistrados que juzguen el caso tengan la suficiente paciencia y tiempo, sobre todo, y conocimientos para distinguir las muchas singularidades que tiene el caso.
Claro, porque hay algunos efectivamente engañados y otros muchos que lo hicieron completamente a sabiendas de todo. Y eso es lo que tienen que dilucidar. Don Manuel Conte, lo dicho, que muchísimas gracias.
A usted, adiós.
Chao, adiós. Nuevo episodio en Estados Unidos. No hay día sin Trump y sus cositas. Ha dimitido el consejero de Seguridad Nacional, ojo, ni un mes en el cargo. Ha sido después de que los servicios de inteligencia descubrieran que había mentido sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington. Juan Fierro, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿a qué conversaciones se refieren? ¿Qué se sabe que le hubiera dicho este hombre?
Bueno, lo que pasa es que este ha tenido que dimitir. Lo han dimitido porque ha mentido, que es lo que suele pasar en Washington. Cuando un político miente, pues acaba en la calle.
Caramba, aquí no pasa eso, ¿eh?
Aquí no, pues aquí sí, fíjate, y hasta en la administración Trump pasa. Que uno miente, le pillan y a la calle. Uh-huh. Es lo que le ha pasado a Flynn.
¿Cuál ha sido la mentira, Juan?
Pues la mentira fue que le dijo al vicepresidente de los Estados Unidos que en una conversación que había mantenido con el embajador ruso antes de que Trump tomara posesión de su cargo, que no había abordado el tema de las sanciones que había impuesto la administración Obama al régimen de Vladimir Putin. Eso se ha demostrado que es una mentira, que es falso, que él y el embajador hablaron de las sanciones que había impuesto la administración Obama a Rusia. ¿Y cómo se ha sabido? Bueno, pues porque la CIA vigilaba al embajador ruso en Washington y le tenía intervenido el teléfono, y esas conversaciones, hay una transcripción de esas conversaciones donde el señor Flynn, hasta ayer consejero de Seguridad Nacional, conversaba con el embajador ruso sobre el tema de las sanciones. Flynn lo negó en varias ocasiones, que había hablado de sanciones. La última, en una entrevista con el Washington Post el pasado 8 de febrero, le dijo una mentira a su vicepresidente diciendo que no había hablado del tema de las sanciones, y en la última que dijo fue ayer o antes de ayer, prácticamente, que dijo que no se acordaba si había hablado de las sanciones. Total, que ahora lo que falta saber aquí es ¿quién sabía todo esto? ¿Qué es lo que sabía? ¿Y desde cuándo lo sabía?
Porque ¿Te refieres a Donald Trump?
Exactamente, porque hace 2 semanas aproximadamente, la que era entonces fiscal general en funciones, de Sally Yates, que Trump la despidió porque se opuso a defender su decreto de inmigración en los tribunales, advirtió al consejero jurídico de la Casa Blanca, oye, que hay estas conversaciones de Flynn con el embajador ruso donde hablan de sanciones, esto lo saben los rusos, este hombre es muy vulnerable. ¿Qué pasó con esa información que dio la fiscal general? ¿La paró el consejero jurídico? ¿Se lo dijo a Trump? ¿No se lo dijo a Trump? Trump el viernes dijo que él no sabía, en una conversación informal con los periodistas en el Air Force One, que no sabía absolutamente nada de este asunto, que no sabía de lo que le estaban hablando, que iba a enterarse. Eso el viernes. Y hoy dimite el consejero de seguridad.
Caramba.
Está bonito.
Oye,
¿eh?
Tras la dimisión, ahora se abre un proceso legal, algo que se llama la ley Logan. ¿Eso qué es?
Ahora se abre un proceso de vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Y aquí tiene muchísimo muchísimo que ver el Congreso. Vamos a ver cómo reaccionan los congresistas republicanos, porque los demócratas lo que están llamando es a una comisión de investigación para ver hasta qué punto la información que se ha podido transmitir entre el embajador ruso y el consejero de Seguridad Nacional puede ser dañina para la Seguridad uh-huh. Nacional de los Estados Unidos. Es decir, porque aquí el 29 de diciembre la administración Obama impone sanciones a Rusia. El 30 de diciembre Putin decide no contestar. Bueno, aquí hay muchos interrogantes, que es lo que es los que quiere solucionar ahora el Congreso. Hay algunos republicanos que están también en ese barco, que están pidiendo la comisión de investigación y que dicen, bueno, es que estamos en manos de los rusos, están diciendo.
Caramba, esto no ha hecho más que empezar ahí, fíjate, y no llevamos un mes. Oye, ya que te tengo, Juan, otro asunto que está siendo casi de película, pero no de un thriller de espías, sino de una catástrofe. Una presa en California, a punto de desbordarse, y ha causado la evacuación de, ojo, 200.000 personas. ¿Cuál es la última hora y por qué?
Pues la última hora es que están mejorando ya, desde ayer a última hora están mejorando las circunstancias, pues esta es una de las presas más grandes de Estados Unidos, creo que es la segunda presa más grande, es la más alta, tiene 230 metros de altura y se está desbordando porque ha llovido mucho en California después de una gran sequía, porque esta presa estaba prácticamente vacía hace prácticamente 6 meses y ahora se está desbordando. ¿Qué pasa? Que abrieron uno de los desagües. Ese desagüe, pues de alguna manera se está erosionando y se está escapando el agua por ahí. Ahora mismo lo tienen más o menos controlado, intentan reducir su capacidad por lo menos un tercio porque se esperan nuevas lluvias en California, pero aunque la situación ha mejorado, la orden de evacuación continúa y esas 200.000 personas han tenido que ser evacuadas y todavía no pueden regresar porque hay un riesgo todavía importante de que la presa se desborde, y los técnicos ya han calculado que si la presa se desbordaba, iba a provocar una pared, una ola de 9 metros de altura que desde luego iba a arrasar todo lo que encontrara en su camino.
Pues estaremos atentos, si hay algo ni que decir, tírenoslo cuentas. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, como siempre. Gracias, amigo.
Hasta luego.
Chao, Juan. Bueno, ya verás qué historia, qué protagonistas. Dice que no se le quita de la cabeza la actitud de la gente que cruzaba en ese momento por el puente. Nadie se acercó a ayudarla. Ella sujetaba a una chica que intentaba tirarse al vacío. Parece de película, pero pasó la semana pasada en el Puente de la Esperanza que cruza el Guadalmedina, en Málaga. Por allí pasaba Rosa del Mar Rodríguez, la directora, precisamente, del Instituto de la Mujer. Acababa de salir del trabajo, situado en la explanada de Santo Domingo. ¿Y qué pasó, Elena Grandal?
Pues Rosa cuenta que vio a una pareja delante de ella. El puente, por cierto, de la Esperanza, es de esos puentes que están llenos de candados que han ido dejando las parejas, pues que se juran amor eterno, ¿no? Y caprichos del destino, pues en ese momento una historia de amor se acababa de romper. Bueno, como te contaba, Expósito, a unos metros de la chica, pues ella se paró en seco, esa joven, mientras el muchacho con su perro continúa caminando. Entonces la joven se acerca a la barandilla y Rosa pensó que iba a coger pues alguno de los candados, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando ve que de repente pasa una de sus piernas por el pasamanos y que comienza a balancearse? Imagínate la situación. Ella, en un acto reflejo, tira el bolso al suelo, se abalanza sobre ella y con la chica sujeta por los brazos, Rosa pide ayuda a la cantidad de gente que en ese momento pues pasaba por allí, que eran unos cuantos, pero recibe el silencio por respuesta. Nadie se acerca a echarle una mano. Incluso un chaval que pasaba por allí le llega a decir: yo no me acerco porque si se cae encima, el marrón me lo como yo.
Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, Rosa, y sin entrar en detalles, Dios me libre, ¿la chica cómo está? ¿Has sabido algo de ella?
Pues mira, no he sabido nada más de ella. Una vez que hubo acabado todo y acudieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues procedieron a llevarla a un centro de salud y ya no he vuelto a saber nada de ella. Esperemos que esté mejor. Esperemos. O sea,
ojalá, ojalá. Rosa, ¿cuánto duró el drama? Porque para ti tuvo que ser infinito, ¿no?
Sí, la verdad es que supongo que si se contabiliza de una manera física serían apenas muy pocos minutos, pero ciertamente desde que veo un poco que ella que sale al lado de la barandilla, que se asoma al vacío, hasta que ya conseguimos sacarla fuera y ya vino la policía, pues realmente pareció una eternidad.
Elena.
Claro, Rosa, en una situación como esa, tu acto fue lanzarte a por ella. Otro a lo mejor se queda, no sé, paralizado por el miedo, ¿no? Pero en este caso, tú sí que percibiste también, por lo menos en una de las frases que te dijo un chaval, no sé si pasotismo, indiferencia o, bueno, no sé, desde luego no te echaron una mano.
Claro, yo creo que en principio hay una primera reacción de incredulidad, ¿no? De hecho, claro. Pues yo al principio pienso que va a coger un candado. Luego, cuando veo que echa la pierna hacia la barandilla, pues digo, uy, esta chica por coger el candado a ver si se cae. Y luego, cuando ya la veo totalmente fuera, hasta me cuesta pensar lo que va a hacer, porque es algo que, como no entra en nuestra normalidad, te resistes a creer que está pensando, ¿no? Cuando ya me di cuenta de que ahí había algo más, pues rápidamente llamé a la policía. Y a la vez me acerqué, yo creo que la mayoría de la gente tuvo un poco también esa sensación como de estar viendo una película, algo que no va con nosotros, uh-huh. Algo que bueno, que somos espectadores y también, bueno, cuando ya empezó a pararse más gente y vi a un par de chicos así jovencitos y corpulentes que pensé que me podían ayudar a la hora de cogerla y meterla, digamos, hacia adentro. Uno de ellos sí que yo creo que tuvo una reacción de miedo y pensó, Dios mío, si la chica se cae, pues a ver qué pasa. Pero otro de ellos sí que ciertamente acudió y fue el que me ayudó a meterla para adentro, ¿no? Uh-huh. Que eso es un poco, quizás una de las imágenes con las que yo me quedo, ¿no? Como hay veces que hay problemas de tanto calado que los vemos como algo ajeno a nosotros, como si viéramos una película y no acabamos de implicarnos cuando tenemos que hacernos, porque si no nos implicamos, al final somos cómplices.
Ya. Y en esos momentos, Rosa, ¿tú le decías algo a esta chica o no sé, o ni te dio tiempo?
O ella,
o simplemente la estabas agarrando fuerte.
Claro, yo cuando me acerqué, ya vi que estaba llorando. Y bueno, ella estaba muy nerviosa, aludía que se había peleado con la pareja, en fin. Y yo, bueno, pues intentaba tranquilizar. Aludía también ella mucho a su perrito, quiero que venga mi perro, se ha llevado mi perro. Entonces, pues de alguna manera intenté calmarla hablándole del perro. Como vi que el perro era algo que a ella le relajaba especialmente, pues le decía, no, mira, si está por allí. El perro, no te preocupes, que yo creo que lo he visto allí y así un poco pues la entretuvimos hasta que el chico, que sí colaboró, y ya más gente que se había arremolinado, pero sobre todo con el chico ya logramos pasarla adentro y ya justo estaba llegando la policía y ya pues se controló la situación. Ella estaba muy nerviosa y bueno, pues aludía a esa pelea, pero probablemente hubiera ahí más cosas de fondo, ¿no?
Seguro que sí. En cualquier caso, Rosa, el llamamiento ya no solo desde este centro de la mujer, sino por tu experiencia, hay que implicarse. No se puede pasar de largo de una cosa de estas.
Exacto. No sabemos si este caso se trata ciertamente de un caso de violencia doméstica, de violencia de género, perdón.
No, desesperación de la chica, no sabemos.
Claro, exacto. Pero de todas maneras, ante cualquier acto violento, por supuesto, si a violencia de género nos referimos, nunca podemos mirar para otro lado, no podemos ponernos de perfil. El silencio nos hace cómplice y es igual de culpable que la persona que lo ejecuta.
Rosa del Mar Rodríguez, directora del Instituto de la Mujer en Málaga, pero en este caso, una salvadora nada más y nada menos que de una vida. Rosa, gracias por atendernos. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao, adiós.
Desde luego. No, y me imagino que cuando pasó todo, a Rosa seguro que todavía le seguían temblando las piernas, ¿no? Asimilando un poco lo que acababa de vivir.
¿Qué?
Brutal. Sí, sí.
Los Obama han vuelto de las vacaciones y están poniendo en marcha una nueva oficina de trabajo. Están centrados en sus proyectos. Necesitan ayuda, pero es que casi dan hasta la cuenta corriente.
Hombre, para que vayamos todos nosotros a ver a quién eligen. Han colgado en la red una oferta de trabajo. Es una beca de 16 semanas en las que se trabaja codo con el matrimonio Obama. Trabajarán en su despacho en Washington y se realizarán tareas relacionadas con la correspondencia.
Lo que es abrir el correo y pegar los sellos,
básicamente,
¿no?
Más o menos, puede ser. Y se necesita gente con iniciativa, que sepa administrar el tiempo y que estén atentos a los pequeños detalles, además de tener soltura, claro, para escribir. Si alguien está interesado y se queda sin plaza, que no se preocupe, porque ya han anunciado nuevas convocatorias. Tienen trabajo para todos.
Bueno, qué mejor forma de celebrar San Valentín que visitar Teruel por los 800 años de los amantes de Teruel.
Y nos cuenta Esperanza que le encanta la leyenda. No hay nada más romántico, eso sí que es amor. Pedro, qué pena no poder acudir a verte. Disfruta de esta tierra que te recibe con un día buenísimo.
Bueno, hace un día
espectacular.
Un solazo,
un día genial.
Gozada, sí.
Para que luego digan que hace frío en Teruel y los oyentes os ponéis románticos. Y algunos habléis de relaciones. Sabéis un rato de esto, ¿eh? Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Hola, buenas tardes, Espósito. Para mí hoy es un día muy importante porque también el día 12 del mes que viene hago 47 años de casada. O sea, a ver si hoy día aguantáis lo que aguantamos nosotros. Venga, ánimo a todos los enamorados.
Pero por esa voz se casó con 5 años, ¿o qué?
Pero me gusta lo de ánimo. Venga, ánimo, que se puede llegar.
Aguanta, valiente.
De ánimo que vosotros podéis, si os lo proponéis. Nos dice Gemma que el que vaya en coche a Teruel, recomendación, que pare en Molina de Aragón.
Depende de por dónde venga, yo vengo de Zaragoza.
A comprar unos dulces que ya se llaman patas de vaca. Y Juanjo tiene una duda, es así un poco cotilla, de Troni Uriarte. ¿Lo vuestro es amor romántico o platónico o qué es lo que hay que diría Herrera?
Nada, sin duda, es romántico.
Romántico, ¿no?
Que dice el PSOE que no compensa. Sí, sin duda. Nunca me cansaré de celebrar. Los promotores de la gira de Joaquín Sabina han denunciado un fraude, caramba, en la reventa de entradas.
Que cada vez pasa más, ¿eh? Entradas que se ponen a la venta, entradas que reventa. Han mandado un comunicado en el que piden al gobierno que prohíban la reventa de entradas. Algunas pueden triplicar su precio inicial y muchos hacen negocio con ello, claro. Además, las páginas que las venden no tienen ninguna garantía de que esas entradas vayan a ser auténticas. Algunos artistas ya han tomado medidas. Por ejemplo, para el concierto de U2 en Barcelona, las entradas son nominales y solo se va a poder acceder junto al DNI.
¿Y si te pones malo?
Pues te la tragas y pierdes el dinero.
Sí. Eso es una movida, ¿eh?
Hombre, en ese caso sí, pero claro, de alguna manera hay que luchar contra esta reventa, ¿no? Sí,
ya, pero en fin, que luche de otra manera la policía o quien corresponda, ¿no?
También.
Bueno, recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. No se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es. Hoy hacemos la tarde de COPE desde Teruel. Estamos en el claustro del obispado. Estamos más a gusto que en brazos. Bueno, ¿sabes que en esta provincia es líder de la producción de trufa negra? Vamos a hablar con un truficultor. No te pierdas, ¿eh? El encuentro también que ha tenido Maradona con nuestro compañero de deportes Ángel García. Un poco más y se pegan. Bueno, le pega Maradona al otro. Ya le vale. Enseguida te lo comparto. Para cantarlo.
Expósito. La tarde.
COPE. Estar informado.